Deportivo con Dani Garrido. Cadena
11 y 5, una hora menos en Canarias. Vamos con la información. Aida Bau, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. A esta hora está ya todo preparado en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, para la llegada esta madrugada del Ondius, el crucero afectado por antivirus que lleva 151 personas a bordo entre tripulación, pasajeros y sanitarios. Todos ellos permanecen a esta hora sin síntomas, se les considera personas sanas, pero una vez lleguen, el plan es que fondeen, se queden frente a la costa de Tenerife en plena madrugada y en cuanto amanezca, todas esas personas serán repatriadas a sus países de origen para pasar cuarentena por precaución. En el puerto estarán atentos a todo esto, un grupo de autoridades entre las que están ya la ministra de Sanidad, el de Interior, el de Política Territorial o el director de la Organización Mundial de la Salud. Desde allí, desde Tenerife, la ministra de Sanidad, Mónica García, acaba de confirmar que una de las dos mujeres ingresadas aquí en España y que habían compartido espacio en un avión con una de las fallecidas, una de esas dos mujeres, concretamente la mujer que está ingresada en Alicante, ha dado negativo en la primera PCR que se le ha realizado.
La primera PCR ha dado negativa, o sea que tenemos un primer contacto que es negativo a PCR. Le hemos vuelto a repetir la PCR, en 24 horas volveremos a tener un segundo resultado, pero es una buena noticia, es la misma noticia que tuvimos de la misma azafata que atendió a esa mujer que posteriormente falleció.
El otro contacto, una mujer ingresada todavía en Barcelona, permanece, como decimos, ingresada sin síntomas en el Hospital Clínic de Barcelona. Es la noticia de la noche, ese operativo, y también de la madrugada, una madrugada que va a ser de lluvias. Mañana siguen las precipitaciones. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Domingo de lluvias y tormentas en Asturias, Aragón, Navarra, Galicia, Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura. Se esperan fuertes a mitad de mañana, más o menos, en zonas de Galicia, del País Vasco, de Navarra y en algunos puntos de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, no llegarán a los 15 grados en el centro peninsular, en torno a los 20-22 en puntos del norte del Mediterráneo y máximas de 26 en Murcia y en Girona.
En el puerto de Granadilla, en Tenerife, está a esta hora nuestro compañero Pablo Gandía. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches.
Estamos a unas 6 horas de que podáis empezar a ver llegar en el horizonte el Ondius. ¿Cuál es la imagen a esta hora allí en el puerto, Pablo?
Pues la de una imagen inusual en lo que está considerado por parte de la población de Tenerife como un puerto fantasma, porque apenas se mueve el mar, tampoco hay rachas de viento, que suele ser pues poco habitual también en esta zona del sur de la isla de Tenerife. En esta dársena pues ya han perdido protagonismo también esos buques habituales de este puerto, que son principalmente cargueros asiáticos y barcos que están casi oxidados, y estamos viendo pues más embarcaciones, por ejemplo, de la Guardia Civil. Sobre el muelle también se han desplegado esas carpas para hacer esa primera atención en el puerto, y por supuesto mucha presencia de los medios internacionales nacionales y nacionales, que después de esa rueda de prensa pues ya se han ido retirando. Hace poco más de media hora terminaba esa comparecencia de la comitiva. Mónica García, ministra de Sanidad.
Ya está todo en marcha, ya está todo preparado para la llegada del buque Ondius mañana. El operativo, como bien saben, es un operativo que es absolutamente inédito.
Ha recordado que los españoles serán los primeros en abandonar el Ondius y que se encuentran en buen estado.
Nos han trasladado a última hora que por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y por supuesto ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas.
Y para que se puedan hacer incluso una idea de por qué Granadilla es el puerto ideal, durante esa rueda de prensa han despegado varios aviones comerciales que incluso impedían que los periodistas desplazados pudiéramos escuchar en algunos momentos las palabras de los ministros, también del director general de la OMS, y es que recordamos que ese aeropuerto solo está a 10 minutos de este puerto de Granadilla.
Pablo, el barco llegará entre vuestras 4 y vuestras 6 de la mañana hora canaria, si se cumplen las previsiones, son entre las 5 y las 7 de la mañana aquí en la España peninsular, fondeará frente al puerto y cuando se haga de día comenzará la evacuación de los pasajeros. ¿Cómo se va a hacer?
Pues principalmente mediante esas lanchas que los van a acercar hasta aquí, hasta este muelle, y que no serán las del propio Ondius que tienen instaladas en esa parte de la popa, y se hará también por ese grupo de nacionalidades. Solo abandonarán el barco cuando sus aviones estén desplegados ya en esa plataforma del aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos por carretera, insistimos. En esos desplazamientos, incluso a esta hora puede confirmar la cadena SER que va a intervenir la unidad militar de emergencias. El avión del Ministerio de Defensa incluso ya se encuentra en la isla. Hay 23 estados implicados en todas esas repatriaciones. Escuchamos de nuevo a Mónica García y con Fernando Grande Marlaska, el titular de Interior.
Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre hoy y mañana.
Poco a poco se nos van sumando más aviones de los diferentes países. Ahora mismo creo que solo nos faltan 2 aviones por confirmar que puedan llegar mañana.
Y recordamos esa lista de países: Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, además también de países terceros como Reino Unido y Estados Unidos.
Pablo Gandía, te seguimos escuchando en las próximas horas. Gracias.
Gracias, compañeros.
Los 14 españoles y el sanitario de la OMS que volarán a Madrid aterrizarán en la base militar de Torrejón de Ardoz una vez comience esa evacuación de la que nos hablaba Pablo, y desde allí mañana serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid. ¿Qué pasará allí? Marina Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Van a ingresar a través de un circuito cerrado a una planta reservada para su aislamiento estricto en habitaciones individuales. Al llegar les van a hacer una PCR y mientras sigan sin síntomas, personal formado para estos contextos les va a tomar la temperatura dos veces al día y a vigilar cualquier signo de posible infección. Sanidad no concreta cuánto va a durar la cuarentena.
Está por fijar cuál es el día que se considera el día cero de esa cuarentena. Podrá irse modificando en función de si aparece algún caso en algún país.
Como explica la ministra Mónica García, pero si pasado una semana desde el ingreso siguen sin síntomas y vuelven a dar negativo en una PCR, Sanidad va a evaluar de nuevo la situación. Es importante recordar que estas 15 personas van a ingresar de forma voluntaria en el Gómez Ulla, pero ya está en vigor la orden ministerial con autorización judicial que Sanidad podría activar para obligar a cualquier contacto a guardar ese aislamiento. Eso sí, de ser forzoso, tendría que ser siempre, así lo recoge la orden, en ese hospital madrileño.
Y todo esto, Marina, ocurrirá después de una tarde, la de hoy, en la que el presidente del Gobierno se ha reunido en la Moncloa con el director general de la OMS, con Tedros Adhanom, que además ha aprovechado para enviar durante todo el día un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Tenerife, también esta noche, desde ese puerto de Granadilla.
Lo acaba de hacer, sí, desde la propia isla, desde Tenerife.
Tenerife people, listen to us clearly and trust what we say. This is not COVID.
Se ha dirigido a la población para pedirle que confíe con un mensaje muy claro. Esto no es otro COVID-19 y cuando decimos esto no lo decimos a la ligera, ha insistido.
The risk to the local population is low.
One is because of the riesgo bajo para la población, no solo por la naturaleza del antivirus, también por el dispositivo que ha preparado el gobierno español, ha reconocido Adhanom, poniéndole voz a la carta que hoy mismo ha publicado, dirigida en un gesto poco habitual a la población de Tenerife.
That's why also I came here, to be on the side of the people,
because he venido para estar junto a la gente, acaba de decir el director general de la Organización Mundial de la Salud, para mostrar personalmente sus respetos a la isla por su respuesta y su solidaridad.
Marina Fernández, gracias. Hasta mañana.
Hasta luego.
El dispositivo de mañana implica, como decíamos, a una veintena de países. Tenerife se llena de autoridades, pero reiteramos que las personas a las que se va a trasladar no tienen síntomas, se les considera personas sanas. La OMS hasta ahora solo confirma con pruebas de laboratorio 6 casos positivos y hay al menos otros 2 casos sospechosos, Almudena.
De los 6 casos confirmados con pruebas está la mujer holandesa del hombre fallecido a bordo del Ondius. Ella también ha muerto. Hay otra mujer que murió el pasado 2 de mayo y después tenemos un hombre que está en la UCI, aislado, el médico y el guía del crucero, que están estables y también aislados, y por último, un hombre que se bajó del barco y que actualmente está hospitalizado. En cuanto a los 2 casos sospechosos, el hombre fallecido a bordo y otro que se bajó hace mucho, el pasado 14 de abril, está aislado y estable, a falta de que las pruebas que le han hecho confirmen o no que tiene el virus.
Estos son los casos confirmados por la OMS y los sospechosos. Aquí en España estamos además pendientes del estado de salud de 2 mujeres, que son las 2 que compartieron espacio en un avión durante una hora con una mujer holandesa que después no llegó ni a viajar porque se encontraba mal y falleció. Son 2 mujeres, una ingresada de momento sin síntomas y sin resultado de pruebas, que está ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona, y otra que está ingresada en cuarentena en Alicante. Esta última, la de Alicante, hemos sabido esta tarde que ha dado negativo en la primera PCR que se le ha hecho. Vamos a la Comunidad Valenciana, Adrián Sánchez.
Sanidad ha confirmado que la primera prueba realizada a esta mujer alicantina de 32 años ha dado negativo. Este domingo le realizarán una segunda PCR para ratificar el resultado. La mujer se sentó 2 filas por detrás de la pasajera holandesa infectada con antivirus que embarcó en un avión en Johannesburgo tras bajar del MV Ondius, aunque no llegó a volar porque se desmayó antes del despegue. La mujer alicantina se encuentra bien, aunque tenía tos. Si se confirma el resultado negativo, será trasladada desde Alicante hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar cuarentena junto al resto de contactos.
Y después está la lectura política de todo esto. La OMS fue la que descartó Cabo Verde y Marruecos y determinó que era Canarias el primer puerto seguro que cumplía las condiciones sanitarias para atender a estas personas. Pero desde el gobierno de Canarias, o incluso desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se sigue hablando de una decisión política y no técnica. Esto a pesar de lo que dice la OMS, repetimos. El presidente canario, Fernando Clavijo, y su entorno continúan asegurando que a inicios de semana las comunicaciones con el Ministerio de Sanidad no fueron adecuadas. Redacción en las Islas, Javi Rodríguez.
El Ejecutivo Autonómico sostiene que la información trasladada desde Madrid fue insuficiente, contradictoria y cambiante y denuncia que nunca se explicaron con claridad los criterios técnicos. Fernando Clavijo ha reconocido desde el primer momento que hubo contactos institucionales, incluida una conversación con la ministra de Sanidad el pasado 5 de mayo, en la que expresó su rotunda oposición al traslado del barco a Canarias. Estas fuentes insisten en que el problema no fue la falta de llamadas, sino la falta de coordinación, los cambios de criterio y el rechazo a las alternativas técnicas planteadas desde Canarias. Prácticamente todos los partidos políticos en Canarias, salvo el PSOE, han cargado contra la gestión del Ministerio de Sanidad. También han mostrado su rechazo el director del Servicio Canario de la Salud, los trabajadores portuarios y buena parte de la sociedad civil.
Eso dicen desde el gobierno canario, pero hoy les estamos contando en la SER que podemos contabilizar al menos 18 llamadas desde el Ministerio de Sanidad a Fernando Clavijo en las horas en las que el presidente se queja de falta de información, Guillermo Lerma.
Y de esas 18 llamadas en las horas clave, 6 fueron con la ministra de Sanidad, que a las 21:37 de la noche del martes levantó el teléfono para durante 12 minutos explicar el contenido de la reunión en la que junto a la OMS se había decidido autorizar el traslado del buque a Canarias. Menos de una hora después, a las 22:29, hubo otra conversación, 13 minutos más de charla, que no fue la última. Clavijo y Mónica García hablaron media hora después, a las 11:10, pese a la intensa cadena de contactos, el presidente autonómico ha llegado a decir en varias entrevistas que no tenía comunicación oficial de ninguna índole.
He sido yo el que en todo momento le he estado pidiendo información al gobierno de España, porque el gobierno de España no ha llamado en ningún momento para ponerse en contacto con nosotros.
Fue también la ministra de Sanidad la que el miércoles, antes de comparecer ante los medios, le comunicó a Clavijo lo acordado en la primera reunión de seguimiento que presidió Pedro Sánchez. Además de Mónica García, con el presidente autonómico habló en una docena de ocasiones el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En Andalucía, la campaña electoral hoy se ha parado en los cuarteles generales del Partido Popular y del Partido Socialista. Juan Manuel Moreno y María Jesús Montero, ambos candidatos, han decidido paralizar la agenda e ir al funeral de los dos guardias civiles que murieron el viernes en acto de servicio en una operación contra el narcotráfico. Es el aplauso y el homenaje que se ha escuchado hoy en ese funeral. Dos muertes, las de estos dos guardias civiles, que han levantado también una polvareda política. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy la dimisión del ministro de Interior, al que acusa de incompetente.
No podemos tolerar que el ministro de Interior, unas horas antes, estuviese presumiendo, al mismo tiempo, casi, que se cobraba la vida de dos guardias civiles y otros dos heridos e ingresados en los hospitales de Andalucía. Su incompetencia pide a gritos su retirada.
El gobierno se defiende, asegura el ministro Grande Marlaska que el Ejecutivo está comprometido con la lucha contra el narcotráfico y defiende el aumento de la inversión que asegura han hecho en los últimos años.
Y ratificar la responsabilidad y el compromiso del gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico, como venimos haciendo, como bien sabéis, desde 2018, incrementando sustancialmente todos los medios personales y materiales.
Al margen de esta pelea política, como decía Saida, hoy se ha celebrado el funeral por los dos guardias civiles fallecidos este viernes. Los otros dos agentes que resultaron heridos siguen ingresados en el hospital.
Y además de todo esto, el día nos deja también lo que ya se investiga como un nuevo presunto asesinato machista. En Madrid, un hombre ha sido detenido acusado de haber matado a su pareja. La mujer se ha precipitado desde un cuarto piso al vacío a primera hora de esta mañana y ha muerto. Tenía solo 22 años. Alfonso Gea.
El detenido, un varón español de 24 años, permanece en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid bajo investigación que desarrolla el Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Judicial. Se le acusa de un delito de homicidio y el atestado, que se está realizando señala un crimen de género. Víctima y arrestado eran pareja, la chica de 22 años que fallecía tras precipitarse a la vía pública desde la cuarta planta de un edificio en el distrito madrileño de Carabanchel, mantenía una relación con el joven detenido. De hecho, él ha sido arrestado en el mismo domicilio, en el domicilio de ambos, que está situado en ese inmueble. En las próximas horas se va a practicar la autopsia al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Madrid.
Con estas serían ya 19 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. Es una cada 7 días. El 016 es el teléfono contra la violencia machista. No hace falta estar en riesgo inminente para llamar. Las profesionales escuchan, asesoran a cualquier hora del día, cualquier día del año. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Vladimir Putin dice que cree que la guerra de Ucrania está llegando a su fin. El titular contado así suena muy bien, pero el ruso no dice ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué condiciones. Y recordemos que quiere una parte del territorio ucraniano que Zelensky no quiere darle. En todo caso, ahora mismo está vigente un alto el fuego de 3 días entre ambas partes y las próximas negociaciones, eso sí, no tienen aún convocatoria. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo ha dicho el presidente ruso en una rueda de prensa con motivo del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Creo que este asunto está llegando a su fin, pero es un tema serio, ha afirmado Vladimir Putin, que ha agradecido la mediación de Estados Unidos. El mandatario ruso ha asegurado que todavía no se ha concretado el intercambio de 2.000 prisioneros entre Ucrania y Rusia, pero espera que Kiev acepte la iniciativa. Y sobre la posibilidad de reunirse con Zelensky fuera de Rusia, como ha sugerido hoy el asesor del presidente ucraniano, Putin se ha mostrado dispuesto a encontrarse con Zelensky en un tercer país, pero solo cuando se haya alcanzado un acuerdo de paz definitivo. Ambas partes han decidido extender el alto el fuego hasta la medianoche del lunes, a pesar de que se acusan mutuamente de continuar con los bombardeos. Moscú denuncia más de 1.000 ataques ucranianos durante la tregua y Kiev asegura que solo hoy un bombardeo ruso ha dejado al menos 2 muertos en Jersón.
Eso es sobre la guerra de Ucrania. En Oriente Próximo, Israel lo ha confirmado hoy, que va a liberar al activista español de la flotilla y al hombre brasileño que junto a él fue detenido cuando los israelíes interceptaron una flotilla humanitaria en aguas internacionales cuando iba hacia Gaza. El español de origen palestino se llama Saif Abu-Keshek y estaba acusado por los de Netanyahu de colaborar con Hamas. Sarai González.
Su excarcelación estaba prevista para hoy, aunque hasta ahora aún no hay confirmación oficial por parte del Ministerio de Exteriores. Tampoco lo han hecho público las autoridades israelíes. El ministro José Manuel Álvarez aseguraba esta mañana que trabajarían para trasladarlo a España tan pronto como fuera posible.
Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia.
También estaba prevista la liberación del otro activista detenido, el brasileño Thiago Ávila. Tras su puesta en libertad, ambos permanecerán bajo custodia hasta su posterior deportación a través del paso fronterizo de Taba, en Egipto.
Y también en Oriente Próximo, Israel sigue bombardeando el sur del Líbano a pesar del supuesto alto el fuego vigente. Ha matado a casi 20 de personas en las últimas horas y esto mientras las posiciones de Estados Unidos e Irán siguen sin moverse y las negociaciones se vuelven a atascar. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches. Sí, solo este sábado han muerto 18 personas en el sur del Líbano por diversos ataques del ejército de Israel. Este es el sonido del rescate de los heridos que se encontraban entre los escombros. Un total de 15 personas por estos ataques con misiles y drones que han caído en edificios residenciales, lo que demuestra la fragilidad del alto el fuego. Esto mientras Donald Trump continúa esperando la respuesta de Irán a la última propuesta de paz de Estados Unidos, una respuesta que previsiblemente llegará durante esta siguiente madrugada. El presidente de Estados Unidos ha amenazado a los iraníes con reanudar la operación para escoltar los cargueros en el estrecho de Hormuz, mientras desde la República Islámica el ministro de Exteriores iraní acusa a Washington de no querer llegar a un acuerdo y de dejarse llevar por la presión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
En este contexto que mencionaba Lorena, precisamente la Marina Real Británica va a comenzar los preparativos para una posible misión internacional de protección de transporte marítimo en ese estrecho de Hormuz, Lucía Hernández.
Reino Unido trasladará el buque de guerra HMS Dragón hacia el Golfo Pérsico para prepararse para proteger el tránsito en el estrecho de Hormuz una vez termine el conflicto. El ministro de Defensa británico, John Healy, ha dicho que no pretenden intervenir en el conflicto, sino que se trata de una planificación prudente que garantizará que el Reino Unido esté preparado para asegurar el estrecho cuando las condiciones lo permitan. El plan forma parte de una misión conjunta con Francia que ya ha desplegado sus buques a lo largo del Mar Rojo. Irán, que es quien controla la zona en este momento, tendrá que aprobar la misión, pero por el momento el primer ministro británico Keir Starmer asegura que al menos una docena de países le han manifestado su disposición a participar.
Uno de los fotógrafos más importantes de nuestro país inaugura exposición en la Galería Elvira González de Madrid en el marco del Festival Foto España, en donde presenta su trabajo más reciente realizado entre los años 2021 y 2023. En esta exposición, Chema Madoz presenta más de 30 fotografías en las que explora nuevos objetos sin renunciar a aquellos que ya son recurrentes en su obra, como los relacionados con la música, los libros, las velas o los cuchillos, elementos que forman parte de su imaginario. Raquel García.
Es conocido el gusto de Chema Madoz por jugar a los dobles sentidos con sus imágenes y por aprovechar el potencial de los objetos cotidianos para contar la realidad que les rodea. Han sido los objetos constante en la obra de este artista autodidacta, el primer fotógrafo al que el Museo Reina Sofía ha dedicado una retrospectiva en vida y que ahora presenta una serie inédita en la Galería Elvira González. Son imágenes que remiten a lo onírico, que quiebran la lógica habitual y que giran en torno a cuestiones como la fragilidad y el paso del tiempo en elementos como las jaulas o las mariposas.
Bueno, supongo que intuyo en ella también una cierta simbología de la fragilidad, la brevedad, en el paso del tiempo. Hay algo en ella, ¿no? Un poco contando con todo este tipo de percepciones que la hace pues como atractiva a la hora de trabajar, ¿no?
Un aperitivo de su próxima antología que se va a presentar en octubre en la Sala Canal y que llevará por título Manual de un distraído, con un centenar de sus últimas fotografías.
Y esto que escuchan de fondo es lo que se ha escuchado esta noche en Sevilla. Allí ha estado Rosalía causando sensación con motivo de una serie de Netflix. Belu Jiménez, explícanos un poquito más.
Pues al evento lo han llamado Jarana en el Guadalquivir y ha sido un concierto gratuito de la catalana como parte de un evento de Netflix por el estreno de la segunda temporada de Berlín, una serie del universo de La Casa de Papel a la que han llamado Berlín y la Dama de Armiño. Rosalía ha empezado tocando, como escuchábamos, su canción Reliquia sobre un escenario ubicado en una plataforma flotante encima del Guadalquivir. El concierto ha terminado Aida con un espectáculo de pirotecnia, fuegos artificiales, que se han lanzado también desde el río mientras sonaba La Perla, una de las canciones más famosas de Lux, su último disco.
Pues así nos vamos, Dani. Concierto en el Guadalquivir no está mal, ¿eh? No,
encima Rosalía, me parece un planazo tremendo.
Maravilloso. Creo que estaba la gente desesperada, salían en la tele mirando ahí a través de las rejas que estaban puestas por la tarde.
Estaba pensando que habrá tenido suerte, pero creo que en Sevilla ha caído una muy buena esta tarde.
Es que está en toda España, sí. Y mañana sigue, ¿eh?
De hecho, en el estadio se nos ha ido internet. Lo hemos recuperado rápido, pero ha tenido un problema el VAR, porque es por pura tecnología. Se ha ido todo y ha iniciado el partido 10-12 minutos tarde.
Pues
que
nada.
Rosalía habrá espantado la lluvia para el momento del...
Entre los añadidos de 9 minutos y este tipo de cosas, ahora el fútbol es eterno.
No hay problema, siempre eterno. Gracias, chicas. Seguimos.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.